Surfeando Matrix.info presenta Los, la causa de nuestro mundo o lo juego Matrix. Bebé prosiguió. Conseguí otro paquete de información, y cuando sobrepuse los dos, uno de ellos es sin duda alocado. Me quedé en blanco. ¿De qué paquete informativo se trata? Del que iba con el folleto de la ilusión del tiempo-espacio, sobre todos los lugares y cosas que íbamos a visitar. Todo lo relacionado con la Tierra y los humanos, ¿cómo empezaron? ¿Para qué sirve? Todas esas cosas. Me cerré, abriéndome luego con lentitud. ¿Y los dos paquetes no encajan? Aquí lo tienes, saca tu propia percepción. Bebé me entregó el paquete de información y lo tomé con curiosidad. Lo desplegué. Clic. Alguien en alguna parte, o ambas cosas, millones en innumerables partes, requiere, necesita, le gusta, valora, recolecta, bebe, come o utiliza como droga, SIC, una sustancia identificada como LOOS 10. Se trata de una sustancia rara en alguna parte, y aquellos que poseen LOOS lo encuentran vital para lo que sea que lo utilicen. En su estado natural se había visto que el LOOS se originaba a partir de una serie de acciones vibratorias en el ciclo de carbono-oxígeno, cuyo residuo era el LOOS en diversos grados de pureza. Solo se producía durante tal acción y de forma secundaria durante el proceso reactivo. Exploradores de alguna parte deambularon por todas partes en busca de fuentes de LOOS, siendo acogido cada nuevo descubrimiento con entusiasmo y júbilo. Esta es la historia de cómo alguien y su jardín cambiaron todo esto. Muy lejos, en una remota zona, alguien se dispuso a trabajar en su experimento. Primero creó un entorno adecuado para el ciclo de carbono-oxígeno donde pudiera desarrollarse. Cuidadosamente estableció un equilibrio, a fin de que hubiese continuidad en la radiación adecuada y otro tipo de nutrientes. Luego intentó su primer cultivo en una zona líquida del jardín. Este realmente produjo LOOS, si bien solo en pequeñas cantidades y comparativamente de baja categoría. No bastaba para poder enviarlo de vuelta a alguna parte. El problema tenía dos vertientes. El periodo de vida era demasiado corto, y las unidades de cultivo eran demasiado pequeñas. Esto limitaba la calidad y cantidad, dado que el cultivo no disponía de tiempo para generar un LOOS abundante dentro de un marco tan estrecho. Además, el LOOS solo se podía cosechar cuando finalizaba la vida de la unidad, ni un momento antes. Su segundo cultivo, aunque igual de bueno, no resultó mucho mejor. Había cambiado el entorno a otra zona del jardín donde la densidad era más gaseosa que líquida, y los químicos de mayor densidad formaban un suelo sólido que ofrecía su disponibilidad. Plantó numerosas unidades de muchas variedades, con una forma de mayor tamaño, algunas incluso muchos miles de veces más grandes y complejas que el simple primer cultivo unicelular. Invirtió el ciclo de carbono-oxígeno siguiendo, sin embargo, una uniformidad básica. Al igual que con el primer cultivo, las unidades del segundo cultivo se reproducían replantándose a intervalos regulares y finalizando automáticamente sus periodos de vida. Para evitar la distribución desigual de los químicos y de la radiación que habían prevalecido en el primer cultivo, alguien inmovilizó al segundo cultivo. Cada unidad estaba diseñada para permanecer principalmente en su propia sección del jardín. Con esta finalidad, proveyó a cada unidad de firmes raíces que excavaban profundamente en la más densa materia química. De la base partía un tallo o tronco que ayudaba a elevar la parte superior hacia arriba para que recibiera su parte necesaria de radiación. La parte superior, amplia, delgada y en cierta manera frágil, estaba diseñada para ser un transductor de los compuestos de carbono-oxígeno hacia y desde la unidad de cultivo. Como nueva idea, se montaron sobre cada unidad pequeños y brillantes brotes radiadores de color acompañando las pequeñas partículas reproductoras, habitualmente cerca de la parte superior y centradas simétricamente. Dispuso sistemas de circulación en la cubierta gaseosa que rodeaba el cultivo, en principio para ayudar al proceso de replantación. Posteriormente descubrió que la propia turbulencia servía como medio para la cosecha del LOOS. En efecto, si la turbulencia era suficientemente fuerte, abatía al cultivo finalizando su periodo de vida, con lo que se podía recolectar el LOOS. Esto era especialmente útil cuando se deseaba un suministro inmediato de LOOS en un punto concreto, en lugar de esperar la época de la cosecha. A pesar de todo esto, también este segundo cultivo resultaba más bien insatisfactorio. Si bien era cierto que se conseguía una mayor cantidad de loo sin refinar, este era de tan baja calidad que apenas valía la pena el esfuerzo. Además, el periodo de crecimiento era ahora demasiado largo, sin que resultase por ello un incremento en la calidad. Faltaba algún elemento que era esencial. Antes de intentar el tercer cultivo, alguien estuvo rondando por su jardín durante mucho tiempo, estudiándolo. Realmente era todo un desafío. Es cierto es que había obtenido un éxito parcial al lograr cultivar el loos. Sin embargo, el producto de sus esfuerzos distaba mucho de la variedad natural no cultivada. Era inevitable que diera con la solución. El tercer cultivo fue una prueba viviente de esta verdad. Debía incluirse el ciclo de carbono-oxígeno original, introduciendo de nuevo la movilidad. Ambos factores habían dado muestras muy prometedoras en la producción de loos de alto grado. Si a esto se le podía añadir el tamaño, se podían conseguir grandes avances. Con este plan en primera línea, alguien recogió diversas unidades unicelulares de muestra del primer cultivo, que todavía estaba prosperando en la parte líquida del jardín, y las modificó para que existieran y se desarrollaran en la zona gaseosa aérea. Surgía a la existencia el tercer cultivo. Primero adaptó las unidades para que se alimentasen del segundo cultivo, lo que permitió que prosperasen con este propósito. Aparecieron así los primeros ambulantes. Los ambulantes se nutrían del segundo cultivo, finalizando el periodo vital de este y produciendo loos de baja graduación. Cuando cada gran ambulante finalizaba su propio periodo vital, se producía un loos adicional. La cantidad era masiva, pero el patrón de frecuencia del residuo del loos todavía dejaba mucho que desear. El periodo de vida de los monstruosos ambulantes, de lento desplazamiento, era desproporcionado en relación a su ingesta de alimento. El proceso de crecimiento hasta su cese vital era tan largo que los ambulantes amenazaban con diezmar todo el segundo cultivo, creando un desequilibrio en el jardín que acabaría absolutamente con la producción de loos. Tanto el segundo como el tercer cultivo se enfrentaban a la extinción. A medida que iba escaseando el segundo cultivo, las necesidades energéticas de los ambulantes se agudizaban. A menudo dos ambulantes intentaban ingerir la misma unidad del segundo cultivo. Eso creó el conflicto, que dio como resultado una lucha física entre dos o más de los desgarbados ambulantes. Fue por casualidad que alguien dio con el catalizador primordial, en lo que se refiere a la producción de loos. Alguien estuvo observando esas luchas, al principio desconcertado por el problema, y luego con gran interés. A medida que las luchas seguían produciéndose, los ambulantes emanaban loos. No en cantidades ínfimas, sino en cantidades aprovechables, de buen tamaño y de mucha más pureza. Rápidamente puso a prueba la teoría. Tomó otra unidad del primer cultivo de la zona de jardín líquida, la rediseñó para el entorno gaseoso, pero con un cambio importante. El nuevo ambulante sería algo más pequeño, pero necesitaría ingerir a otros ambulantes para su nutrición. Esto solucionaría el problema de la sobrepoblación de ambulantes y al mismo tiempo crearía buenas cantidades de loos utilizable durante cada conflicto-lucha, más una cantidad adicional si la nueva clase de ambulantes terminaba con el periodo de vida del otro. Alguien podría así despachar hacia alguna parte cantidades viables de loos razonablemente puro. Así es como entró en vigor la regla del catalizador primordial. El conflicto entre las unidades del ciclo de carbono-oxígeno produce emanaciones consistentes de loos. Era así de simple. Satisfecho por haber dado con la fórmula, alguien preparó el cuarto cultivo. Sabía que los ambulantes del tercer cultivo eran demasiado grandes y, en último extremo, con una vida demasiado larga para resultar prácticos. De propagarse en exceso, todo el jardín hubiera necesitado ser expandido y agrandado. No había ni el suficiente espacio, ni el arbolado proporcional del segundo cultivo para soportar que esas únicas unidades crecieran masivamente. También, razonó una. Adecuadamente, movilidad incrementada y más rápida expandiría el factor de conflicto, dando como resultado una obtención más elevada de loos. De un solo movimiento, alguien acabó con las vidas de los grandes y pesados ambulantes del tercer cultivo. Volviendo al primer cultivo de la zona líquida, los modificó dándoles multicelulares complejas de alta movilidad, y expandiéndolos en multitud de formas y tamaños cuyos requisitos de energía pasaban por la ingestión de otras unidades ambulantes modificadas del primer cultivo. El circuito completo funcionaba satisfactoriamente. La modificación del segundo cultivo estacionario en el ambiente líquido prosperaba. Ambulantes pequeños, muy activos y respirando en el líquido, se alimentaban del segundo cultivo modificado. Otros ambulantes más grandes, o desplegando mayor actividad en la obtención de energía, consumían a ambulantes más pequeños comedores de plantas. Cuando cualquier ambulante se hacía demasiado grande y lento, se convertía en presa fácil para ambulantes más pequeños que, unidos en grandes grupos, lo atacaban vorazmente. El residuo químico de estas acciones de ingestión, asentado en el fondo del medio líquido, proporcionaba nueva nutrición para los estacionarios, el segundo cultivo modificado, completando el circuito. El resultado era un flujo continuo de LOOS partiendo de la terminación vital de los estacionarios, pasando por los fuertes conflictos entre los ambulantes para evitar ser ingeridos, y acabando con aniquilación repentina de la vida de los ambulantes, resultado inevitable de tales conflictos. Volviendo a otra parte de su jardín, la zona gaseosa aérea con una base de composición densa, alguien aplicó las mismas técnicas, con mejoras incluso más avanzadas. Añadió muchas variedades de estacionarios, el segundo cultivo original, para proporcionar un alimento variado y suficiente a los nuevos ambulantes que iba a crear. Como en la otra zona del jardín, hizo que estos ambulantes se mantuvieran en equilibrio entre dos especies, la de los que ingerían y extraían energía de los estacionarios del segundo cultivo, y la de los que, para su mantenimiento, precisaban de la ingestión de otros ambulantes. Literalmente creó miles de tipos originales, pequeños, grandes, aunque ninguno tan grande como los ambulantes del tercer cultivo e ingeniosamente también hizo que dependieran del conflicto. Este tomaba la forma de masa, o de velocidad difícil de alcanzar, o un revestimiento engañoso y/o protector, o una radiación de color, la capacidad para percibir y detectar la acción de ondas y de partículas, y unas protuberancias de alta densidad, especiales para arrancar, agarrar y desgarrar durante el conflicto. Esto último servía claramente para añadir y prolongar los periodos de conflicto, con el resultado de un incremento en la emanación de LOOS. Como experimento secundario, alguien diseñó y creó una forma de ambulante que era débil e ineficiente según los estándares de los demás ambulantes del cuarto cultivo. Sin embargo, este ambulante experimental tenía dos ventajas bien diferenciadas. Tenía la capacidad de ingerir y tomar energía tanto de los estacionarios como de los demás ambulantes. Tenía incorporada una mota de sustancia que alguien había sacado de sí mismo, ya que no se conocía ni estaba disponible otra fuente para tal sustancia para que actuase como un desencadenante intenso y definitivo de versatilidad. Según la ley de atracción, alguien sabía que tal aportación iba a crear una movilidad incesante en esta especie concreta de ambulantes. Esa diminuta mota de sí mismo siempre estaría buscando satisfacer la atracción engendrada, intentando reintegrarse a la totalidad infinita. El impulso por satisfacer los requerimientos de energía mediante la ingestión no sería la única fuerza motivadora. Y lo más importante, las necesidades y obsesiones creadas por esa parte de alguien no podrían quedar saciadas por nada de lo que existía en todo el jardín. Con ello, la necesidad de versatilidad siempre iba a estar presente, y el conflicto entre esa necesidad y la necesidad para recargar energía siempre sería constante. Si sobrevivía, posiblemente sería un emisor de LOOS de orden superior. El cuarto cultivo superó todas las expectativas de alguien. Se hizo evidente que en el jardín se estaba produciendo un flujo continuado y utilizable de LOOS. El equilibrio entre los sistemas vivos funcionaba perfectamente, con el factor conflicto produciendo grandes cantidades de LOOS, y un constante complemento elaborado por las vidas que finalizaban de todo tipo de ambulantes y estacionarios. Para manejar la producción, alguien colocó recolectores específicos que ayudasen en la recolección y estableció canales para transmitir el LOOS sin procesar desde su jardín hasta alguna parte. Alguna parte ya no dependía principalmente del LOOS producido naturalmente como principal fuente de abastecimiento. El jardín de alguien había acabado con eso. Con el éxito del jardín y la producción de LOOS mediante su cultivo, otros empezaron a diseñar y construir sus jardines. Esto guardaba conformidad con la ley de la oferta y la demanda. El vacío es una condición inestable, puesto que las cantidades de loos del jardín de alguien respondían solo parcialmente a las necesidades de alguna parte. De hecho, los recolectores a cuenta de los otros entraban en el jardín de alguien para aprovecharse de las pequeñas emanaciones de loos pasadas por alto o ignoradas por los recolectores de alguien. Con su trabajo concluido, alguien regresó a alguna parte y se dedicó a otros asuntos. La producción de loos se mantenía a un nivel constante bajo la supervisión de los recolectores. Las únicas alteraciones eran ordenadas por el propio alguien. Siguiendo instrucciones de alguien, los recolectores cosechaban periódicamente segmentos del cuarto cultivo. Esto se realizaba para garantizar los adecuados químicos, radiación y otros nutrientes para las jóvenes unidades venideras. Un motivo secundario era proporcionar cantidades ocasionales extra de loos, creadas mediante esta recolección. Para recoger este tipo de cosecha, los recolectores generaban tormentas de inestabilidad y agitación, tanto en la envoltura gaseosa como en las formaciones químicas sólidas que eran la base del propio jardín. Tales convulsiones tenían por efecto la terminación del periodo de vida de multitudes del cuarto cultivo a medida que eran aplastados bajo los temblores ondulantes de la formación de base o ahogados por la agitación de las olas de la zona líquida del jardín. Debido a su peculiar diseño, las unidades del cuarto cultivo no podían conservar su ciclo de carbono-oxígeno dentro del medio líquido. El patrón de vida del jardín podría haber seguido así por toda la eternidad si no fuera por la percepción y curiosidad de alguien que de vez en cuando inspeccionaba las muestras de loos del jardín. La única motivación que tenía para hacerlo era que alguien mantenía un remoto interés por su proyecto. Examinando por casualidad las emanaciones de una muestra de loos, y cuando alguien estaba a punto de devolverla al depósito, se dio cuenta de que existía una diferencia. Era muy ligera, pero ahí estaba. Eso captó de inmediato su interés y la observó de nuevo. Delicadamente entretejido con las emanaciones habituales de loos, había un delgado fragmento de loos purificado y destilado. Era imposible. El loos purificado y destilado se obtenía solo después de haber procesado muchas veces el loos en estado crudo. Y el loos procedente del jardín de alguien precisaba de ese mismo tratamiento antes de poder ser utilizado. Sin embargo, ahí estaba, tan delicadamente afinado en sus sutiles radiaciones que no podía o no debía ser devuelto al mismo recinto que la sustancia sin refinar. Alguien confirmó sus pruebas y el resultado seguía siendo positivo. En su jardín se había producido un factor que le era desconocido. Rápidamente, alguien salió de alguna parte y se dirigió a su jardín. Exteriormente todo parecía igual. La base sólida de las zonas gaseosas del jardín eran una interminable alfombra de verdes reflejos procedentes del próspero segundo cultivo. El primer cultivo modificado de la zona líquida concordaba perfectamente con la ley de acción-reacción, una sección de la ley de causa y efecto. Alguien se dio cuenta de inmediato que la diferencia, el origen del loos destilado, no se encontraba ni en el primer ni en el segundo cultivo. Hizo su primer contacto momentáneo con la emanación destilada de loos en una de las unidades del cuarto cultivo, que en aquellos momentos se había adentrado en las plantaciones del segundo cultivo. El fogonazo le llegó durante una acción inusual de esta unidad, cuando estaba en lucha a muerte con otra unidad del cuarto cultivo. Por sí solo eso no era lo que creaba el loos destilado, era algo nuevo. Y sondeó a más profundidad, buscando el origen. Fue entonces cuando descubrió la diferencia. La unidad del cuarto cultivo no estaba luchando por un conflicto debido a un residuo de alimento de una unidad de cuarto cultivo, ni por ninguna sabrosa hoja procedente del tronco del segundo cultivo vecino, ni para evitar ser cazado y devorado por otra unidad adversaria del cuarto cultivo. De ello no cabía la menor duda. Era un conflicto para proteger y salvar de la muerte a tres de sus propios nuevos especímenes generados, que se hallaban acurrucados bajo una gran unidad del segundo cultivo, esperando el resultado. No cabía duda alguna. Era esa acción lo que producía los destellos de loos destilado. Siguiendo esta pista, alguien examinó las acciones de otras unidades del cuarto cultivo en el jardín. Encontró destellos similares cuando otras unidades del cuarto cultivo llevaban a cabo la misma acción de defensa de sus crías. Pero todavía había una inconsistencia. La suma de todos los destellos emanando LOOS destilado debido a estas acciones de las unidades actuales del cuarto cultivo no llegaba ni a la mitad de lo que había encontrado en la muestra del almacén. Era evidente que debía existir otro factor. Sobrevoló sistemáticamente todo el jardín, ampliando su percepción a todas las zonas. Casi de inmediato encontró el origen. La radiación de LOOS destilado de alta calidad se originaba en una zona concreta del jardín. Rápidamente se dirigió hacia el lugar. Allí estaba una unidad del cuarto cultivo modificado experimental, uno de los que contenían una parte de sí mismo en su patrón de funcionamiento. Permanecía solo bajo la zona superior de las hojas de una gran unidad del segundo cultivo. No estaba hambriento. No estaba en conflicto con ninguna otra unidad del cuarto cultivo. No estaba actuando en defensa de sus crías. Entonces, ¿por qué estaba emanando LOOS destilado en tan gran cantidad? Alguien se acercó un poco más. Su percepción se introdujo dentro de la unidad modificada del cuarto cultivo y entonces lo supo. La unidad se sentía sola. Era esto lo que producía el LOOS destilado. Cuando alguien se apartó, observó otra extraordinaria inconsistencia. La unidad de cuarto cultivo modificado de repente había sido consciente de su presencia. Se había desplomado y estaba balbuceando en medio de extrañas convulsiones sobre la formación sólida de base. Un líquido claro emergía de sus dos orificios de percepción radiación. A través de todo ello, el LOOS destilado que emitía se hacía todavía más fuerte. Fue a partir de esto que alguien postuló su ahora famosa fórmula PLD, producción de LOOS destilado, que está vigente en el jardín actualmente. El resto del relato es ya conocido. Alguien incluyó lo esencial en su fórmula. La creación de LOOS puro, destilado, se produce en las unidades de tipo 4 modificadas gracias a la acción de la insatisfacción, pero solo si este patrón se hace efectivo a un nivel vibratorio por encima de los límites sensoriales del entorno. Cuanto mayor intensidad tenga el mencionado patrón, mayor rendimiento de LOOS destilado se producirá. Para poner en marcha el efecto, alguien diseñó cambios sutiles en su jardín, todos ellos conocidos por cualquier historiador. Separar todas las unidades del cultivo en mitades, para generar la soledad y que deseasen reunirse, y fomentar el predominio de la unidad de tipo 4 modificada no son más que dos de las modificaciones más notables. Tal y como figura actualmente, el jardín es un espectáculo fascinante de eficiencia. Hace mucho tiempo ya que los recolectores se han convertido en maestros en el arte de la fórmula PLD. Las unidades de tipo 4 modificado dominan y se han extendido por todo el jardín, exceptuando las partes más profundas del medio líquido. Ellos son los principales productores de LOOS destilado. A partir de ir experimentando, los recolectores han desarrollado toda una tecnología, con herramientas complementarias para recolectar el LOOS de las unidades de tipo 4 modificadas. Las más habituales han recibido el nombre de amor, amistad, familia, codicia, odio, dolor, culpabilidad, enfermedad, orgullo, ambición, derecho de propiedad, posesión, sacrificio. Y a mayor escala, solo por mencionar algunas. Apego por la propia provincia, nacionalismo, guerras, hambrunas, religión, máquinas, libertad, industria, comercio. ¿La producción de LOOS es más elevada de lo que nunca antes había sido? Clic. Estaba totalmente cerrado en mí mismo, reflexionando, aturdido. Mi primera reacción fue: no puede ser, tiene que haber algún error, esto no puede ser el relato de la historia de la Tierra. Bebe. Tiene que haberlo confundido con algún otro puerto de escala de su programa de expedición. Sin embargo, a medida que desplegaba de nuevo el paquete de información mental y lo superponía con lo poco que yo sabía, la historia zoológica y humana de la Tierra se hacía más incómodamente exacta, si bien observada bajo una perspectiva diferente. La cadena alimentaria del sistema ecobiológico de la Tierra estaba bien establecida. Sabiendo esto sobre la madre naturaleza, algunos de los especuladores filosóficos más acérrimos a menudo habían considerado dónde encajaba en el proceso el animal humano. El aspecto negativo era evidente: alguien se alimenta de nosotros. Antes no había sido más que eso, una especulación. Pero ahora, Bebé se abrió receptivamente y me preguntó: ¿Has conseguido captar toda la percepción informativa, Ram? Le contesté con desgana. Sí, la he captado. Bueno pues, prosiguió Bebé, ¿qué tiene que ver el Loos con el aprendizaje? Me desbloqueé en parte. ¿Este paquete informativo te lo dieron antes de venir a la Tierra? Bebé se reubicó. Tal y como yo te lo he dado a ti. Estaba en el folleto de la expedición a la ilusión de tiempo-espacio, junto con otros cientos de paquetes informativos que nos dieron antes de partir. Me desbloqueé un poco más, aunque todavía sintiéndome encogido. ¿Y el folleto, de dónde procedía? ¿Por qué? Bueno, sí, del director de la expedición. ¿Y él de dónde lo sacó? Bebé respondió sin demasiada seguridad. No tengo ningún paquete informativo acerca de eso. Él solo los volcó sobre nosotros, sonriendo, diciendo, aquí están las apasionantes e interesantes paradas que haremos durante el crucero. De este paquete informativo hice una percepción a fondo puesto que era el último lugar que íbamos a visitar, por tanto fue el último paquete de información que nos dieron. Por eso sigue siendo tan claro. Algunos de los otros paquetes informativos están borrosos porque estaban a mitad del viaje, pero el de la Tierra o de los humanos no. Está muy nítido, no está nada emborronado. Sentí que me endurecía un poco. ¿Y el director de la expedición de dónde procedía? Bebé contestó con entusiasmo. Oh, tanto él como el resto son un puñado de energías inteligentes organizadas del sistema vecino al nuestro. ¿Por qué os ofrecieron realizar este crucero a vosotros que sois de Caten 95? Bebé se calmó. Bueno, fue una especie de… digamos… de intercambio. Lo hacemos continuamente con sistemas que están próximos al nuestro. ¿Y qué es lo que ellos obtenían en el intercambio? Bebé se entusiasmó de nuevo. Juegos, muchos juegos. Somos los que tenemos más juegos de cualquier sistema en las cuatro direcciones de salto. Volví a cerrarme, reflexionando. Me estaba resultando difícil de manejar. Si el paquete informativo mental era cierto, con un sí muy grande, estaba empezando a deshincharme. Estaba indignado, tenía el sentimiento de estar recibiendo una decepción enorme. El resentimiento de ser manipulado, de querer arremeter contra los que me estaban engañando a mí, a nosotros, a todos los humanos, que estaban tomando algo de nosotros sin nuestro consentimiento ni permiso. ¿Qué había pasado con la idea de libertad? ¿Acaso cada pensamiento y acción que emprendíamos estaba guiado o no, dirigido y controlado solo para producir más Loos, fuera lo que fuera eso, para la mesa del desayuno o el tanque de combustible de alguna parte? ¿Y qué podía hacer yo al respecto, aún sabiéndolo? ¿Me iba apagando más profundamente y disminuía más y más? ¡Ey, Ram! Bebé estaba desvaneciéndose rápidamente. ¿A dónde vas? El regreso al cuerpo físico fue casi instantáneo, exactamente como si hubiera apretado el botón del pánico, cosa que hacía mucho tiempo no sucedía. Una fuerte sensación de cansancio, tanto mental como físico, hizo que me olvidase de verificar la hora del regreso. Me sentía bajo de energía, sin ganas de hacer nada. Incapaz de ponerme a dormir, me levanté y dirigiéndome a la cocina me preparé una taza de café. Me senté contemplando fijamente la taza. Durante las 2 semanas siguientes no tuve ni la energía ni las ganas de seguir explorando. Me hallaba totalmente deprimido.